Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo por lo último, bueno, porque no ha terminado. El Atlético de Madrid ha forzado la prórroga en el partido de vuelta de octavos de la Champions. Perdió 0-1 en Italia. Los de Simeone han ganado esta noche 2-1 al Inter de Milán. Está en la prórroga.
Sus virtudes se multiplican.
Juega muy bien. Pero es verdad que es un futbolista.
A ver si hay suerte y siguen para adelante. Bueno, la noticia del día saltaba a media tarde en Barcelona cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba que adelanta las elecciones autonómicas al 12 de mayo. Como diría la copla, pero mira que desplasta. Bueno, un movimiento que tiene varias consecuencias. La primera ha obligado a Pedro Sánchez a renunciar a los presupuestos del Estado para 2024. Los plazos no cuadran. Tampoco tiene interlocutores para negociarlos con sus socios catalanes o vascos, así que hay elecciones en todas partes. Desde el gobierno tratan de restar importancia a esto. Escucha, es que, de verdad, otro, al ministro Óscar Puente hace un rato.
El presupuesto del año 2023 es un buen presupuesto. Es un presupuesto que tiene una envolvente que nos permite acoger los fondos europeos y nos permite seguir con nuestros planes durante el año 2024. Por tanto, no hay ningún drama. Se harán los presupuestos de cara al 2025 y ya estamos trabajando en ello.
Lo de la envolvente está buena también, ¿eh? Los presupuestos tienen una envolvente. Sin comentarios. Otra consecuencia de este adelanto electoral es que pilla a Carles Puigdemont a contrapié. Esta tarde presumía de que podrá estar presente en Barcelona en el debate de investidura, o sea, no en las elecciones, pero tiene casi imposible ser candidato. La amnistía no va a llegar a tiempo. La ley recibirá el visto bueno del Congreso mañana, ha de volver al Senado y viceversa, o sea, para antes de verano. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La travesía de la amnistía ha llevado al gobierno a cruzar nuevas líneas rojas en forma de concesiones. A ellos de entrada, con la rebaja de la definición del terrorismo tras borrar del texto toda referencia al Código Penal. La traición ha sido encapsulada en la amenaza real y un uso de la fuerza efectiva contra la integridad de España. Con la malversación pasa algo parecido, toda vez únicamente se excluye si ha supuesto un enriquecimiento personal. La cobertura temporal de la ley se estira 2 meses y arranca el 1 de noviembre de 2011. La nueva redacción saldrá adelante este jueves por mayoría absoluta y de ahí caminará al Senado, controlado por el PP, que va a demorar la tramitación al máximo de 2 meses. De modo que la vuelta de la medida de gracia a la Cámara Baja para su aprobación definitiva será a finales de mayo, en puertas de las europeas del 9 de junio. La Moncloa ha soñado con ganar algo de oxígeno, pero la convocatoria electoral en Cataluña el 12 de mayo lo ha hecho imposible.
A vueltas con la amnistía, hoy en Barcelona se ha presentado una plataforma en defensa del Estado de Derecho. Lo secundan asociaciones de fiscales y jueces, pero también abogados del Estado, entre otros colectivos de la administración pública. Dicen que quieren hacer pedagogía sobre las consecuencias de la politización de la justicia. Patricia Rossetti.
De entrada son 5.500, pero van sumando, necesitan unir fuerzas. La ley de amnistía sienta un precedente inaceptable, dice la impulsora de esta plataforma, Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Perdona delitos de terrorismo, corrupción o contra la dignidad humana y merma los principios de igualdad y de seguridad jurídica. Asegura que no van a parar.
La reunión que se inicia aquí es un hito en el posicionamiento de la sociedad civil catalana y española. No vamos a parar, vamos a seguir trabajando para trasladar a las instancias internacionales la realidad de la situación actual española, que es ni más ni menos que la rebaja de los estándares democráticos que está experimentando España.
El discurso político ataca a jueces y fiscales desde el Parlamento y desde el Gobierno. Para el portavoz de la PM, Pablo Baró, es una ley perversa. Se hace contra jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo y coloca a los jueces y fiscales como enemigos del Gobierno. Para el portavoz de Foro Judicial, García Ceniceros, los políticos se adueñan de los otros poderes por el hecho de ganar elecciones o por tener una mayoría parlamentaria.
El PP va a registrar mañana una denuncia contra Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses. Dice que tendría que haberse ausentado de las reuniones ministeriales en las que se tomaron decisiones favorables a Globalia, ya sabes, Air Europa, empresa que que tiene vínculos con su esposa, Begoña Gómez. Detalles, Maribel Sánchez.
Quieren saber si Pedro Sánchez incumplió la ley del alto cargo, o sea, si tenía que haberse abstenido en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Europa. ¿Y por qué, si es el presidente del gobierno? Pues los populares alegan que porque esa compañía aérea financió eventos y hasta la cátedra universitaria de Begoña Gómez. O sea, primero pusieron el dinero para la mujer de Sánchez y después fueron rescatados con cerca de 800 millones de euros. Y es que la Oficina de Conflicto de Intereses, a la que recurren en el PP, es el organismo que controla las incompatibilidades legales de los altos cargos y los únicos que pueden sancionar incluso con la separación del cargo. Pero es que hay más, porque los de Feijóo relacionan esta transacción económica con el caso Coldo, porque la aerolínea tenía en nómina a Víctor Aldama, que es uno de los detenidos por pertenencia a esta organización criminal. En la dirección del PP advierten a Sánchez que este paso es solo el primero para exigir aclaraciones y que lo van a hacer con total contundencia.
Cambiando de tema, el dato económico de mañana va a seguir, es el IPC de febrero, dato definitivo. La bajada de precios de la electricidad posibilita que el dato adelantado descendiera 6 décimas respecto al mes anterior. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos al detalle el comportamiento de los precios en febrero. El dato adelantado nos dejaba un IPC del 2,8%. Es el nivel más bajo en 6 meses, un recorte de 6 décimas que ya esperaban los analistas debido al efecto escalón, el que se da al comparar con el año anterior cuando los alimentos repuntaban por encima del 16%. La cesta de la compra se habría moderado en febrero. Mañana sabremos cuánto, pero aún seguiría en tasas elevadas. La otra parte que frena la subida de los precios, el abaratamiento de la factura de la luz gracias al desplome en un 40% del precio mayorista con respecto a enero por el tirón de las renovables. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, siguió moderándose hasta el 3,4%, pero aún lejos del límite del 2% necesario para que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés.
Y un apunte de esta noche, los Mossos de Escuadra están investigando el asesinato de una cocinera de una cárcel de Tarragona a manos de un preso. Ojo, luego se ha quitado la vida. Cumplía condena en el módulo 6, donde habitualmente están los que han cometido delitos violentos. El suceso llega justo en el momento en el que la Consejería de Justicia estaba negociando con los sindicatos mejorar las condiciones de los trabajadores ante el aumento de agresiones. ¿Recuerdas el mensaje de Juan Carlos Unzué, futbolista, en el Congreso de los Diputados hace unas semanas? Unzué fue uno de los ponentes en la jornada por la regulación para garantizar una vida digna a las personas con ELA.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5.
En el Congreso, junto a Unzué, estaba Jaime Lafita, fundador de Dale Candela.
Soy Jaime Lafita y llevo con ELA desde 2016. La ELA arranca vidas y arruina familias enteras. Padecerla no es una decisión voluntaria, pero dar un final digno a los pacientes y un respiro a sus familias sí lo es. Agradezco de corazón su atención. Les deseo una vida en salud y les animo a dar candela a la ELA. Muchísimas gracias.
En nuestra historia del día ya hablamos de Dale Candela, la asociación que se encarga de visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica y de recaudar fondos para su investigación y las familias afectadas. En aquella ocasión nos adelantaron que en breve Jaime, el alma de Dale Candela, emprendería otra aventura increíble. Bueno, pues se acerca el momento. Jaime va a cruzar el Valle de la Muerte en Estados Unidos en bicicleta esta noche. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia emocionante del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, antes de conocer la locura que va a hacer Jaime, te voy a dar algunos datos. El Valle de la Muerte, para los científicos que investigan la ELA, es el periodo que transcurre entre el hallazgo de un posible fármaco hasta que se convierte en una alternativa para el enfermo. Dicho de otro modo, el Valle de la Muerte para el enfermo de ELA y su entorno es el tiempo que tarda el último descubrimiento relevante en el laboratorio hasta que se materializa en forma de tratamiento o medicamento.
La enfermedad de la ELA tiene una particularidad y es que digamos, la prevalencia, o sea, la vida de las personas afectadas es tan corta, suele ser entre 3 y 5 años.
Es Gavica, uno de los mejores amigos de Jaime y cofundador de Dale Candela. El enemigo del enfermo, ya nos lo acaba de decir, de esclerosis lateral amiotrófica, es el tiempo.
En ese simbólico Valle de la Muerte se encuentran aproximadamente 4.000 españoles que viven con ELA.
Sí, una enfermedad rara que afecta al sistema motor. Según va avanzando, paraliza todos los músculos hasta que el enfermo queda atrapado en su propio cuerpo, mientras sus facultades mentales permanecen intactas. Jaime y sus amigos crearon Dale Candela, como ellos dicen, con muy buen rollo. Sus colegas recuperaron algunos de los dibujos que él mismo había hecho durante su adolescencia y los convirtieron en unas camisetas que se hicieron muy populares.
Lo que decidimos desde el primer momento cuando creamos Dale Candela, que Dale Candela pues ese tiene ese nombre combativo, ¿no? Fue que no queríamos hacer una asociación un poco, digamos, que apelase a la generosidad o a la conciencia de las personas. Nosotros nos planteamos montar una asociación de buen rollo, literal. Entonces, todo lo que hemos hecho ha sido cosas divertidas.
Jaime siempre ha sido un fanático del deporte, sobre todo de la bicicleta.
Nos fuimos en bici a Bruselas, a tocar la puerta de Bruselas, que es donde se toman las decisiones, y la verdad es que tuvo un éxito, viaje increíble. Nos recibió el pobre Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, y la verdad es que no paramos de hacer cosas impulsadas por la energía que tiene Jaime, ¿no? Que es, al final es el que nos arrastra y nos mete en unos líos.
La próxima acción divertida y algo loca que se les ha ocurrido es un viaje, como te digo, muy singular.
Sí, esta vez Dale Candela cruzará el Valle de la Muerte en California junto a otros enfermos de ELA. Su cometido es grabar un documental y así continuar con su labor de visibilizar la ELA.
Es otro reto enorme para Jaime. Para que te sitúes, tendrán que ir al sureste de California. El Valle de la Muerte es un parque nacional estadounidense que comprende 4 estados y abarca alrededor de 7.800 kilómetros. Ocupa una gran extensión del gran desierto de Mojave, uno de los puntos más calurosos del mundo. Si no va bien preparado, imagínate, puedes pasarlo muy mal.
Sí, desde España partirá un equipo de 12 personas y sobre el terreno se encontrarán con otros enfermos de ELA que van a llegar desde Asia. También gente de Estados Unidos va a acompañar a Dale Candela.
Son 650 kilómetros en bici por el Valle de la Muerte. Saldrán el día 9 de abril. El plan es que el reto termine el 17. Jaime irá en un tándem en la parte trasera, en un tándem de 3.
Hay 3 personas que se turnan y hay que tener un cierto cuidado de tener riesgo de accidente, de caerte. Jaime tampoco tiene reflejos como para parar un golpe en caso de caída. En fin, es un tema delicado, pero la verdad es que el tío empuja ahí, tiene unas patorras y empuja al tío. Aunque no tenga mucha estabilidad y no sea capaz de andar sin un taca-taca, en la bici ahí agarrado, empuja al tío.
A ver si va a ser vasco algo. Bueno, un cámara filmará todo lo que ocurra durante estos días. El resultado será un documental que visibilizará la enfermedad de la ELA.
Sí, llegarán hasta Yosemite, en la cordillera Sierra Nevada de California.
El reto se ha transformado en un grito de esperanza para quienes viven con esclerosis lateral amiotrófica, para los enfermos ojo y sus familias. Otra manera de impulsar la ley de la ELA, que ayer por fin recomenzó su tramitación en el Congreso. Es la historia de Jaime Lafita, Dale Candela y sus amigos, una asociación creada por este enfermo para recaudar fondos para investigar y visibilizar su problema. Ahora les espera una aventura increíble: cruzar el Valle de la Muerte en bici, en California. En su página web, dalecandela.org, tienes toda la información y la previa de esta aventura. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia emocionante del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esto de la inteligencia artificial es agotador. No hay día en el que no haya una novedad. Las máquinas ya están aquí, aunque de momento no para destruirnos. ¿Tú te has preguntado cuáles son los empleos, las profesiones más afectadas por la IA? ¿Qué empleos de los que hay hoy dejarán de ser responsabilidad de humanos? Aquí tienes el dato. En la próxima década hay 2 millones de empleos que se automatizarán, que dejarán de hacerlos las personas. 2 millones de empleos en un mercado laboral con 20 millones. Ni más ni menos que el 10%. Pero espera, que también hay un dato positivo. En los próximos 10 años se crearán 1.600.000 empleos nuevos vinculados a la inteligencia artificial. Conclusión, la pérdida es de 400.000. El tercer sector más afectado es la hostelería. Empezad a imaginar hoteles con máquinas en la recepción o restaurantes en los que te atiendan robots. El segundo sector es el de las tareas administrativas. Y el primero, el más afectado, es el del comercio, algo que ya estamos viendo, pero que va a ir a más. A estas alturas, ¿quién no se ha comprado algo por internet? Hay gente incluso que no sale de casa porque todo lo pide a través de la red. Y no estoy exagerando, esto es ya una patología diagnosticada. Pero eso lo dejamos para otra postdata y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que superan la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2, 8, 11, 16 y 20. Soles 4 y 10.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La noticia del día es esa convocatoria electoral en Cataluña, un adelanto que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre las 5:30 de la tarde.
He decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de que Cataluña tenga un gobierno con mucha más fuerza para que el país continúe avanzando y acelerar todavía más las transformaciones y hacerlo sin dependencia de los inmovilistas.
¿Qué? Plastas. Es que lo primero que viene a la cabeza. Pesado.
Bueno, pesados, nos toca votar otra vez el 12 de mayo. Espero que te lo hayas apuntado en la agenda, porque...
A algunos nos toca votar y a otros nos toca currar.
Sí, también, también.
Correcto.
También. Bueno, o votar y currar, ya se verá, ¿no?
En tu caso, votar
mi
y
caso,
currar con toda
sí,
probabilidad.
Vale, pues eso. Nada, en fin, que a ver si te las has apuntado, porque no es que solamente tengamos esta cita electoral este año, es que vienen las vascas, las europeas, pasamos las gallegas también. Bueno, unas más para este 2024, como decimos, un año que va a ser la auténtica fiesta de la democracia.
¡Adelanto electoral en Cataluña! ¡Bien! Silvia.
Fiesta del voto de las urnas. Bueno, será el 12 de mayo. Antes irán las elecciones en el País Vasco, en abril, y después, en junio, las europeas.
A las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar sobre las elecciones en Cataluña. ¡Wow! ¡Qué fiesta! Lo que supone, ojo, si los plazos de la ley de amnistía van a permitir que Puigdemont vuelva. ¡Menuda fiesta! ¡Visca!
Pues bueno, después de esto...
Lo del Visca, quedó bien.
Hasta bien. Sí. Lo del Visca, hasta bien.
Muy bien.
Bueno, después de este análisis inteligente que hemos hecho...
Bueno,
inteligente y eufórico que hemos hecho tú y yo...
Interpretación
sí,
sui generis.
Sí, eso es. Pues hemos tenido que llamar a los que de verdad saben. Y si alguien conoce...
saben o no.
No,
aquí no se ha mojado ni Blas. A ver.
Bueno, a ver. Que si alguien conoce bien la política catalana es el director de los servicios informativos de COPE Cataluña y Andorra, don Carlos Losada, que nos ha hecho una quiniela en el tema del día.
Las encuestas que han salido en los últimos meses en Cataluña, todos apuestan que el ganador de los comicios sería Salvador Illa, con cierta ventaja entre 4 y 5 puntos sobre Junts per Catalunya, sobre Junts. Y luego en tercera posición quedaría Esquerra Republicana. ¿Mi pronóstico? Bueno, pues es que hacer políticos en la política catalana es complicadísimo. Mm. Yo, en fin, hoy mismo nadie apostaba que hubiéramos iniciado la carrera electoral otra vez, ¿no?
O sea, es verdad. Que sí, que sabe mucho, pero mi pronóstico no lo
hago. Se ha mojado, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, no pasa nada, ha querido ser prudente.
Pero, ojo, que no me extraña, ¿eh?
No, hombre, es que en Cataluña nunca sabes qué puede pasar, nunca lo sabes. Bueno, además hemos tenido que analizar también el porqué de este adelanto electoral, las causas, y para ello hemos tenido aquí con nosotros a Miquel Jiménez, que es analista político.
Yo creo que esto lo he hecho por varias razones. En primer lugar, lo de los presupuestos es verdad, que ha sido un mazazo, él se pensaba que esto lo tenía atado, y los comunistas, como siempre, chico, oye, son la alegría de la fiesta. Pero, además de todo esto, es que lo que les pone de los nervios es que Puigdemont pudiera ser candidato. Y entonces han cogido la calculadora esa que tienen para no contar con los dedos, que queda feo, y han dicho, oye, mira, si esto lo hacemos dentro de 2 meses, lo de la amnistía, entre que va al Senado, los jueces dicen, el otro viene y Maroto, el de la moto, pues este no se va a poder presentar como candidato.
¿Qué te ha parecido?
Clavado.
No, perfecto. Eso es verdad, eso es verdad.
Perfecto.
Eso es verdad. ¿Y qué forma tiene Miquel de explicar las cosas, verdad? Tan curiosa. Y no me extraña, porque para escoger los temas de sus libros hay que tener mucha,
no,
pero que mucha imaginación.
Tanta.
Bueno,
o no tanta.
No lo sé.
El título y eso, coño, ya que estamos...
Es Operación Barcelona, 2 puntos, matar a Hitler, y es qué pasaría si Cataluña hubiera pactado con los nazis y se hubiera convertido en un protectorado del Reich.
Pues tú, ya te lo dije en su día, tú da ideas, macho. Anda, que está el tema.
Estábamos en la pecera y hemos dicho, ¿pero qué ha dicho?
Sí.
¿Qué
no,
es esto?
No, es fantástico. Yo le entrevisté en su día. Es una novela ficción, claro. Sobre en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sí. Que pactaría si una Cataluña con los nazis, tiene toda su simbología, no está muy lejos.
Bueno, habrá que leerlo. Bueno, esto de las elecciones catalanas va a tener consecuencias para el gobierno central, pues según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no, sobre todo porque aún no han recibido directrices. Quiero pensar que a la mujer pues le ha ido un poco la pinza y ha tenido un lapsus.
No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña.
No te pierdas el lapsus, ¿eh? Ha dicho, no hemos recibido hasta el momento ninguna instrucción, ni de Junts ni de Esquerra. Instrucción. Carambas.
Entonces, ¿quién da las órdenes?
La pregunta es retórica.
Sí.
Está claro.
Sí, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, siento decirte, Ángel Espósito, que tienes menos poder en la tertulia de este programa que Sánchez con Puigdemont. Estabas hablando y Alberto Pérez Jiménez y Nicolás Redondo Terreros se han metido. ¡Qué falta de respeto, me parece!
Se cree Napoleón y, tío, se cree que ha estado de presidente.
Se cree Taradella.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No, el tío entra así como perico por su casa. No, el tío, de verdad, se cree presidente del exilio. Ya está tocándote la barretina, 6 años.
Ese que se cree eso.
Nicolás Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Por un poco de orden.
Sí, no, eso es.
¿Los dos se han metido?
La casa de Tócame Roque.
Ah.
Que se decía mi madre. Esto es la casa de Tócame Roque.
Pues nada.
No sé quién es Roque, pero...
No, ya, yo tampoco. Bueno, también te digo que un presidente puede meterse cuando quiera.
Sí, eso es verdad.
Y eso, en el caso de Nicolás, para que no lo vamos a
ganar. Por supuesto. Os iba a presentar, pero sabéis, colaba así... Perico por su casa, como si mandarais algo, ya que no mandáis en casa.
Nada, no mandamos nada.
Señor presidente, buenas noches.
Buenas noches. ¿Están ustedes bien?
Sí, señor presidente, muchas gracias.
Ayer me dio un presidente un premio, por cierto.
¿Cuál?
El de Tabarnia.
¡Hombre! Es verdad. ¿Y por qué?
Por mi carrera.
Meteórica. Por mi carrera hacia ninguna parte, ¿no? Qué grande es Nicolás.
Sí, la verdad es que sí. Además siempre entra y siempre tiene una sonrisa.
Es buenísimo.
Súper majo.
Es buenísimo.
Sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The Cars, porque tal día como hoy hace 40 años, en 1984, publicaron su disco Heartbeat City, con temas como este Drive.
Pues en cinco minutitos engancharemos con los colegas de Tiempo de Juego. Te recuerdo que están en la prórroga del Atlético de Madrid-Inter de Milán, 2-2 en la eliminatoria. Y bueno, pues nada, pues quedan unos minutitos, poco más, y si no de aquí, a los penaltis, mira.
A Cherby, De Bray, los tres centrales ahora del Inter de Milán, buscando la pelota para su portero, como ha hecho durante todo el partido Sommer, intentando cebar la...
En fin, mañana más, a ver qué nos... qué sorpresita nos depara el día. Gracias,
Silvia. Hombre, mañana amnistía.
Vamos. Igual que lo de la... qué fiesta, vamos a ver, qué guate que vamos a montar. Oye, esta música es muy triste.
¿Oye?
Esta música es muy triste. Claro, o sea, es triste, no, lo siguiente.
Bueno.
O sea, un día como hoy, que lo que hace falta es un poquito de machuque para levantar el ánimo, para soportar a Aragonés, para la otra con las instrucciones. O sea, tú pones esto, tú imagínate a Koldo, ahora mismo...
Ya, estará llorando.
Oyéndonos, por cierto, un saludo a la familia García, si nos está escuchando, estará diciendo... estos cabrones que están diciendo de mí. Bueno, pues, Koldo, tú tranquilo, que ahora te ponemos una música
para que
te animes. Para que te animes, sí. En uno de tus pisos en Benidorm, que tienes varios. A ver.
Pero bueno.
Dedicado a Koldo.
Quiero estar Koldo moviendo así la cabeza. Sí. Un rockero.
Sí. Le veo. Pero como no se le puede ocultar, no se le puede ver la cara porque dice que se ha cambiado la barba o algo.
Ah.
Me lo imagino.
Ya.
Es el tío más reconocible de España y dice que sale como para que no se le vea. Vamos, Koldo, macho.
Un saludo, Koldo.
Koldo, tronco.
Tío.
Un saludo a todos los Koldos y en especial a la familia García. Adiós, Martínez.
Adiós, Espósito.
De esta vamos a salir y va a estar Koldo esperando, ya verás.
las 11.